Palma se sigue mirando con atención las dos coladas de lava que se han unido en el barrio de La Laguna. A pesar de que la lava avanza lentamente, en tan solo 24 horas han quedado sepultadas medio centenar de viviendas. Marcos Pavo es jefe de área del Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional.
No tiene mucho sentido ahora hablar de hacer la cartografía como tal consolidada, porque ya estamos viendo todos los días que esto es una cosa que cambia y relativamente impredecible. Hasta que esto no se consolide, pues no podremos empezar a actualizar la cartografía. Se podrán tener imágenes, pero no interpretarlas y pasarlas a un mapa, tanto digital como en papel.
Pues en Herrera, en COPE, ha contado que todavía hay que esperar para ver cómo han cambiado los mapas de las islas. Seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y, como todos los viernes, nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí estoy compartiendo en las redes la emisión en directo del Facebook Live.
Porque tenemos, efectivamente, para todos aquellos que no puedan escucharlo, pues a través de el Facebook Live de COPE y de Diócesis de Palencia pueden escuchar y ver este programa. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Vamos a echarlo. El pasado sábado el Colegio Marista Castilla acogió el encuentro diocesano en el que participaron unas 250 personas y que sirvió para presentar esa programación para este curso que lleva por lema Tejiendo Vida y para explicar en detalle cómo vamos a vivir en la diócesis el proceso sinodal al que nos llama el Papa Francisco. Al día siguiente, el domingo, y con una Eucaristía presidida por Don Manuel, comenzó en la Catedral la fase diocesana del Sínodo, que lleva por lema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. El miércoles, en la Casa de la Iglesia, se presentó el Día del Domum, que celebraremos el próximo domingo. Y ayer jueves, tras un tiempo de no poder hacerlo por causa de la pandemia, volvimos a una buena costumbre, que es la Curia Diocesana. Pasó el día en Sagún y Carrión de los Condes, visitando dos de las sedes de Lux, la actual edición de las Edades del Hombre. Y también ayer nuestra catedral, con motivo de su centenario, recogió uno de los premios Ser Palentinos, que agradecemos que otorga Cadena Ser Palencia en una gala celebrada en el Teatro Ortega.
Bueno, Lux, que nos encantó, ¿eh?
Sí.
Hemos de confesar que nos gustó más Carrión de los Condes.
Hombre, ¿eh? Es que la exposición de Carrión de los Condes es muy bonita.
Una auténtica maravilla. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy en El Espejo de la Iglesia.
Pues este fin de semana nuestra diócesis acoge el quinto Encuentro Internacional de Cofradías y Hermandades de San Telmo. Queremos hablar con Javier Clemente, responsable de la Cofradía de San Telmo de Fromista, para que nos cuente qué es lo que tienen planeado. Y el domingo celebramos el Día del Domum bajo el lema Cuenta lo que has visto y oído. Y qué mejor para hablar de misión que hacerlo con un misionero comboniano, con el padre Mariano Pérez, que durante más de 20 años ha desarrollado su labor misionera en Sudáfrica.
Dos citas muy importantes este fin de semana. Ese encuentro de las cofradías es un encuentro internacional.
Sí.
Que va a haber, bueno, nos lo cantará Javier, que va a haber representantes de cofradías de distintos lugares. Y luego, pues claro, qué decir del Domum, si es uno de los días, de las citas más esperadas y que más nos gustan aquí en El Espejo. También nos gusta mucho lo que nos prepara todos los viernes Antonio Rubio en Con Otra Mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Otra Mirada.
Hola, buenas tardes. Absoluta resignación ante el drama que estaba ya viviendo y plena conciencia de que lo peor estaba aún por llegar, encontramos en esta imagen de Cristo Ecce Homo, obra del escultor Gil de Siloé, que podemos admirar con toda su belleza y su expresión dramática en la nave de la Epístola de la Catedral de Palencia. La talla, de tamaño natural, está ubicada en el retablo de igual nombre, del Ecce Homo, dorado, policromado y con relieves, atribuido a Juan Ortiz Fernández. En el Evangelio de San Juan 19:4-6 leemos: Salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: Ahí tenéis al hombre. Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y sus servidores, gritaron diciendo: Crucifícale, crucifícale. Díjoles Pilato: Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo delito en él. Y es en este pasaje evangélico donde se inspiran los incontables retratos, ya en escultura, ya es pintura, del Ecce Homo. Con el manto anudado al cuello, con las manos atadas, con un ronzal al cuello como res que llevan al matadero, con la corona de espinos ciñendo su frente y mostrando en sus carnes las huellas de la cruel flagelación a que previamente había sido sometido. Como digo, existen incontables representaciones del Ecce Homo y seguramente más adelante veremos otras maravillosas como las de Dueñas y Aguilar de Campoo, por citar algunas. La escultura que hoy les presento está fechada a finales del siglo XV, lo que la convierte en una de las más antiguas de las que sobre este tema existen en Castilla, obra del taller de Gil de Siloé, que estuvo activo en Burgos entre 1480 y 1510. Es de tamaño natural, 172 centímetros de altura, 55 de anchura y 45 de profundidad, dándose la circunstancia de que está tallado solamente por la parte central. Llaman poderosamente la atención la caída de los ojos y las lágrimas muy efectistas que resbalan por el rostro de Cristo. Hasta el próximo viernes.
Qué bien nos describe Antonio Rubio las imágenes y nuestro arte. Es como si lo tuviéramos aquí mismito. Quien está al otro lado del teléfono es nuestro primer invitado, Javier Clemente, responsable de la cofradía San Telmo de Fromista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, a tope estamos, ¿eh?
Sí, sobre todo estos próximos días, sí, efectivamente.
Un encuentro internacional, la Diócesis de Palencia acoge ese encuentro internacional de cofradías y hermandades de San Telmo. ¿Qué supone la celebración de este encuentro? ¿Qué actos va a haber?
Bien, pues lo que supone, muy brevemente, es por fin podemos encontrarnos y por fin podemos dar respuesta a los objetivos que como entidades vinculadas a San Telmo, pues tenemos fijados, que es divulgar su figura y su vida ejemplar, colaborar con los ayuntamientos en aquellos sitios donde se le rinde culto y se festeja en pos del patrimonio pues, material e inmaterial, y trabajar entre nosotros en objetivos muy puntuales, colaborando en desarrollar y en completar las entidades. Bueno, esos son los objetivos básicos del encuentro. ¿Qué actos hay? Pues hay trabajo en común de las cofradías, actos en los que va a participar también pues los cofrades o el pueblo, y fundamentalmente es pasar un fin de semana juntos, viendo cosas también. Iremos a ver la catedral en este año tan especial y estaremos en Fromista, veremos a nuestros danzantes y compartiremos mesa en común también.
Javier, en el encuentro participan presencialmente cofradías de Portugal, de Galicia, de Palencia, de Fromista y de la capital palentina, pero también hay otras que no pueden acercarse al encuentro y van a comunicarnos por medios digitales sus cosas.
Claro, por situaciones vinculadas al virus, Argentina sí tenía una persona ya señalada, tenía sus billetes, ya ha fallecido hace escasamente un mes, lo hemos sentido enormemente, nos han mandado así todo una emocionante comunicación al encuentro, también la cofradía del Puerto de la Cruz, por distintas razones, y otra con la que tenemos muy buena relación, que es la cofradía de Minas de San Telmo de Huelva, que, bueno, ha cambiado la ejecutiva hace muy poco, les ha pillado un poco a traspié. También nos han mandado una comunicación, pero no han podido arreglar para estar presentes. Y, por supuesto, también estará el Ayuntamiento de Fromista y el Ayuntamiento del alcalde de Tui en persona, porque, insisto, los ayuntamientos forman parte de este foro, porque hay estos intereses que decía al principio, estos objetivos.
Javier, ¿por qué hay tanta devoción a San Telmo? ¿Qué tiene San Telmo que congregue a tantas personas de distintos lugares y que exista esta devoción? Recordamos que además San Telmo no está canonizado.
Bueno, efectivamente, hay dos expresiones que yo creo que definen esto y se acredita a partir también de unos hechos. Culto universal eso está perfectamente escrito, y desde tiempo inmemorial, yo creo que es fácil. Bueno, es que San Telmo es patrono de varias, de varios lugares, de Fromistán, desde 1651, de Tui, pero también es patrón universal y protector de las gentes del mar. Y ahí tenemos navegantes, marineros, pescadores, la armada, la cantidad de navíos españoles que han ido por el mundo durante siglos, y que es un santo del siglo XII, que fue beatificado, y hay quien dice que canonizado desde 1742. Bueno, según los usos de entonces, pensamos que es un santo a todos los efectos y que por eso tiene este culto tan extendido y esta devoción tan extendida. Pero eso es un tema que efectivamente las cofradías están ahí detrás.
Sí.
Estamos buscando, conforme a los usos de hoy, la Iglesia reconozca efectivamente que San Telmo no solo se llama santo, sino que además está canonizado, pero hay que seguir los usos que tiene la Iglesia en este momento.
Sí, las cofradías y nuestros obispos. En los próximos meses, en diciembre, se celebra la visita ad limina, esa visita que tienen que hacer cada tiempo los obispos a Roma. Y uno de los temas que lleva en la agenda nuestro obispo es pues abordar esta posibilidad de canonizar ya oficialmente a San Telmo. Ese día será grande para la diócesis de Palencia y para Fromista especialmente.
Claro, y para todos estos otros lugares, estos tantos lugares que estamos en los que estamos en contacto y otros que conocemos. Hay en la página web de la cofradía lo que llamamos el mapamundi de San Telmo. Bueno, si alguien tiene interés, que entre. Está perfectamente actualizado porque hay muchos rastreadores que cuando van por el mundo, allí donde encuentran una referencia de San Telmo, nos la pasan y la actualizamos. Bueno, hay muchas referencias. Por tanto, hay muchos lugares que están esperando que San Telmo, bueno, tenga un punto de actualización. Más que estar preocupados si es santo o no es santo, que no tenemos dudas, evidentemente está canonizado a los usos del siglo XVIII. Lo que sí queremos es, o creemos, es que este momento, el que acababas de apuntar, que por fin los obispos, conjuntamente con los fieles y con las cofradías y hermandades, consigamos tener virtualmente, no, sino conforme a los usos actuales, santificado o canonizado San Telmo, sea un punto que refuerce ese movimiento que tenemos entre manos, que es divulgar y reforzar su figura. Por tanto, nos vendría muy bien para toda esta labor que venimos haciendo y confiamos en que por fin también ese pequeño detalle se pueda elaborar.
Pues
no,
Javier,
tenemos ninguna duda en lo demás.
Nuestro obispo lo ha dicho, además lo ha dicho en estos micrófonos, que estaban conversaciones con el obispo de Tui y que en esa visita a Límina lo van a la exponer y ojalá podamos contarlo aquí en el Espejo. Disfruten mucho de este encuentro internacional este fin de semana, un día grande para Fromista, para San Telmo, para Palencia y para todas las diócesis que nos visitan. Gracias por estar en el Espejo con nosotros.
Pues muchísimas gracias también a vosotros, en eso estamos y creo que estaremos a la altura. Muchísimas gracias.
Adiós, vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 17 de octubre, queridos hermanos y hermanas, buen camino juntos. Que podamos ser abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo, a la gracia del encuentro, de la escucha recíproca, con la alegría de saber que es el Señor quien va primero, que viene a nuestro encuentro con su amor.
Del día 19, ven Espíritu Santo de amor, abre nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven Espíritu creador, haz nueva la faz de la tierra.
Del 20 de octubre, la verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio a los demás, particularmente a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir.
Del día 21, la oración cristiana infunde en el corazón humano una esperanza invencible. El amor de Dios puede transformar en bien cualquier experiencia que toque nuestro camino.
Y de hace 16 minutos, tengamos siempre presente en la memoria lo que nos dijo San Juan Pablo II. Velad para que nada os separe del amor de Cristo.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Y lo comentábamos antes, queremos hablar del Domum, queremos hablar de misión y qué mejor que poder hacerlo pues con una congregación que, vamos, es claramente misionera, como es la de los combonianos, con el padre Mariano Pérez. Buenas tardes, padre Mariano.
Hola, buenas tardes.
Cuenta lo que has visto y oído, es el lema de la campaña del Domum de este año. ¿Qué ha visto y oído y qué ha vivido el padre Mariano a lo largo de estos más de 20 años, 22 en concreto, de labor misionera en Sudáfrica?
Bueno, pues yo creo que he visto y he oído gente con muchas ganas de salir de la pobreza, la miseria y de vivir una vida más digna. Digo esto, pensad que Sudáfrica, el país donde yo he trabajado, pues estuvo envuelto durante 40, 50 años en un régimen de apartheid, de discriminación entre blancos y negros. Los blancos eran los que tenían la sartén por el mango, los negros no tenían nada. Entonces, yo lo que he visto ha sido unas ganas tremendas en la gente de recuperar de nuevo su humanidad, su dignidad perdida y su respeto. Porque por el hecho de ser negros eran discriminados, eran como un cero a la izquierda, no contaban nada. Entonces, la gente ha despertado y ha dicho, esto no puede seguir así. Gracias a Dios, se acabó el apartheid y la gente está tratando de recuperar esa dignidad y ese respeto y esa humanidad que todos merecemos vivir dignamente.
¿El padre Mariano recuerda el día que sintió la llamada de Dios para ser misionero?
Sinceramente no lo recuerdo. Por una razón muy sencilla, que mi llamada no fue como un flash o un destello rápido, llamativo, impactante, algo así como San Pablo cayéndose de un caballo. Lo mío yo diría que fue más como una cocción a fuego lento a raíz de los años. Siempre en mi época de adolescencia, en mi época de juventud, siempre atento a la escucha de la voz de Dios para ver qué es lo que Él quería de mí y para ver cómo yo podría responder más dignamente a su llamada. Entonces, poco a poco, a raíz de muchos años, de varios años.
Fue un largo noviazgo.
Correcto, así es.
Durante estos 22 años en Sudáfrica, ¿qué se lleva de la gente, de lo vivido ahí, de su labor pastoral ahí? ¿Y algún hecho, alguna anécdota que le haya marcado?
Pues, ¿con qué me quedo? La anécdota, si queréis, la dejo para el final porque es como más, un poco más liviana, ligerita. Yo me quedo con estas dos cosas. Primero, los jóvenes. Hay una cantidad de jóvenes inmensa en África, como sabéis, es un continente súper joven. Entonces, yo creo que los jóvenes todos quieren labrarse un futuro mejor, sin lugar a duda, y los mayores, que viven muchas veces abandonados en zonas rurales, que ya han perdido el tren de salir de sus poblados, de sus aldeas, para ir a las ciudades, sienten un gran deseo de Dios, de vivir una fe más fuerte allí donde están. Yo a veces lo comparaba un poco cuando estaba en África, pues como estar en Castilla, una Castilla despoblada, empobrecida, donde la gente joven no busca más que la alternativa de salir, irse a sitios donde haya más posibilidades. La gente nuestra mayor en África se queda en las zonas rurales. Entonces, para mí ha sido una alegría el quedarme con ellos y el decir, camino con ellos. A veces no hacía tantas cosas, pero no es cuestión de hacer, sino de estar. He estado 22 años con ellos y me quedo con eso. En los años que yo he pasado estando al lado de la gente joven y sobre todo de la gente más mayor, más empobrecida.
Sí.
Y una anécdota, si me permitís. Pues sí. Es algo así como ligerito, liviano, pero que causa mucho impacto. Yo durante seis, casi siete, viví en una zona rural. Y para mantenerme físicamente en forma, de alguna manera, de lunes a viernes, yo salía a caminar al alba. Pensad que sobre todo en verano, el alba en Sudáfrica es alrededor de las 4, 4:30 de la mañana. Yo a las 4:30 de la mañana, antes de que apareciera el sol, ya salía a caminar. Caminaba una horita, hora y media, así, y siempre hacía el mismo camino. Y la gente nunca podía entender que yo fuera hasta un cierto punto, vamos a decir, de A a B, allí me diera la vuelta y sin hacer nada deshiciera el camino y regresara a casa. Me decían que no podían entender por qué caminaba, qué es lo que a mí me movía a caminar si iba sin un rumbo. Y yo encontré siempre la respuesta en esto. Ellos, mucha de la gente en África, camina no tanto por deporte como yo la tía, no tanto por hobby, por entretenimiento, sino por necesidad. Ellos caminan porque no tienen medios para desplazarse y entonces van de un sitio a otro. Lo que yo hacía para ellos era totalmente incomprensible. Llegar, salir de A, ir a B y regresar otra vez a A sin hacer absolutamente nada. Sin llevar nada en la mano, sin dar ningún recado a nadie, sin hablar con nadie. Simplemente lo hacía por eso. Les causaba gran impresión y no podían entender esa forma de actuar mía. Como digo, yo lo hacía por hobby. Ellos caminan por necesidad, por obligación.
Hablando de lo incomprensible, puede ser que para muchos de los que estamos aquí en Palencia, en Europa, ser misionero sea algo incomprensible. Pero, ¿se puede ser misionero aquí?
Sin lugar a duda. Mirad, como bien sabéis, dentro de 2 días, lo habéis anunciado en la introducción, estamos a punto de celebrar el Domun. Yo creo que el Domun es una llamada para todos nosotros, los que vivimos aquí en Europa, para decir, oye, despertad, que por el hecho de ser bautizados somos misioneros. Y tú, y la gente que nos escuche el domingo cuando hablemos en las parroquias, en las iglesias, allí donde estemos, tiene que darse cuenta de eso, de que pueden ser misioneros con su oración, pueden ser misioneros con su aporte económico, pueden ser misioneros con el aporte, con la ayuda que dan a los misioneros, con su oración, con su entrega, con su compromiso. No solamente se puede ser, se debe ser. Tenemos que ser misioneros todos aquí en Europa. Si no, de otra manera, la misión siempre nos queda lejos. Y la misión está aquí también. Es hora de despertar. Eso es darnos cuenta de que tenemos que hacer algo nosotros desde aquí donde estamos.
Pues Padre Mariano, lo que queremos hacer ahora mismito ya es darle las gracias por lo que ha visto, por lo que ha oído, por lo que ha vivido y por lo que ha compartido. Compartir la vida, al fin y al cabo, es yo creo que el mejor ejemplo de misión. Ha sido un auténtico placer y de verdad, muchísimas gracias a usted en este caso por ser el que está hablando con nosotros, pero a todos los misioneros que dedican su vida y comparten su vida pues allá donde les necesiten. Buen gracias, domingo, buena fiesta del Domun y muy buen fin de semana, ¿eh?
Muchas gracias.
Vamos a ver que ya nos tiene preparado Chomin el No te acostarás sin saber algo nuevo.
La semana pasada os contaba una serie de actitudes que tenemos que meter en nuestra mochila para emprender el camino como Iglesia Sinodal. Y esta semana os cuento algunas que no tenemos que meter en la mochila. Debemos sacar de la mochila la tentación de querer guiarnos a nosotros mismos en lugar de ser guiados por Dios, la tentación de concentrarnos en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones inmediatas y la de ver solo problemas, la tentación de enfocar nuestra mirada solo en estructuras y no mirar más allá de los confines visibles de la Iglesia, la tentación de perder el foco de los objetivos del proceso sinodal, la tentación del conflicto y la división y la de tratar el sínodo como una especie de parlamento en la que para uno gane debe perder otro, y la tentación de escuchar solo a aquellos que ya están involucrados en las actividades de la Iglesia. Esto no meterlo en la mochila.
Oye, esto lo tenemos que tener presente, pero ahora y siempre. Es que estos tienes que hacer carteles y los tenemos que poner por todos lugares visibles.
Haré carteles.
Vamos a ver, porque es que ya no nos podemos perder, que hay un montón de actividades para estos días. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Caminaremos por el mundo. ¿Por qué no? No podemos callar lo que hemos visto y oído.
Oye, qué bonito es este himno del Domun, ¿eh? No podemos callar lo que hemos visto y oído, nos lo decía el padre Mariano Comboniano. Durante este fin de semana también Javier Clemente nos ha dicho que Fromista y la ciudad de Palencia acogen el 5º Encuentro Internacional de Cofradías y Hermandades de San Telmo con un amplio programa que pueden consultar en la página web de la diócesis. El encuentro finalizará con la Eucaristía presidida por nuestro obispo el domingo a las 12 en la parroquia de San Pedro de Fromista.
Llevará su nombre lo alto.
El próximo domingo, el día del Domun, con el lema Cuenta lo que has visto y oído. Como es habitual en este día, la colecta de las Eucaristías Dominicales irá destinada a las muchas necesidades que tiene la misión en todo el mundo.
Son 292 los misioneros y misioneras palentinos presentes en 49 países de 4 continentes. Todos ellos son un motivo de orgullo para nuestra Iglesia diocesana. Que no les falte nunca nuestro agradecimiento, apoyo en su labor y su presencia en nuestra oración.
El próximo jueves 28 de octubre a las 7:30, el Centro Cultural Provincial Nueva Cita con Jueves Culturales, las 7 maravillas de nuestra catedral. Julián Hoyos nos hablará del Trascoro.
No podemos callar lo que hemos visto y oído.
Y una cita del movimiento Vida Ascendente el próximo jueves a las 18 horas en las Agustinas Recoletas, Eucaristía de inicio de curso del movimiento Vida Ascendente.
Y les seguimos invitando. Hasta el próximo 30 de noviembre pueden visitar en el claustro de la catedral la exposición de cerámicas de la hermana Maricruz Vascones, Alpe, bajo el título Los preferidos en mi reino.
Pues lo decíamos antes, que tengamos siempre presente, ahora es el Domun y tenemos una oportunidad única, pero de continuo, no hace falta que sea el Domun. Presenta a nuestros misioneros, les agradezcamos su vida compartida y colaboremos económicamente con ellos. Ya saben que este domingo en las colectas de las Eucaristías Dominicales pasarán el cestillo y es nuestro momento también de estar ahí presentes.
O un sobre que habrá en los bancos.
Muchas gracias, Chomin.
A vosotros.
Disfruta del fin de semana.
Sí.
Y que tengamos muy buen fin de semana a todos. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto en esta casa y los viernes a la 1:33. Buen fin de semana para todos.
No podemos callar lo que hemos visto y oído. Anunciar a Dios es nuestra misión. No podemos callar el amor.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.